Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
¿Qué tal? Un gusto recibirlos. Bienvenidos. Vamos con los titulares del día.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
8M.
Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con manifestaciones en todos los países.
Educación y pandemia.
Estudiantes británicos volvieron a las clases presenciales luego de un cierre de 2 meses.
Subnacionales en Bolivia.
El oficialista Movimiento al Socialismo habría alcanzado la gobernación de Oruro, Cochabamba y Potosí.
Moscú responde.
Rusia criticó a las gigantes tecnológicas por no cumplir las leyes.
Problemas en Paraguay.
Julio Borba asumió como ministro de Salud mientras crece la crisis por la gestión del COVID-19.
Deseo y realidad.
El Papa Francisco dijo que viajará a la Argentina, Uruguay y al sur de Brasil. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Ni una menos.
Se conmemoró el 8M, Día Internacional de la Mujer, y en América Latina hubo manifestaciones y actos reclamando contra la violencia y por igualdad.
La pandemia perjudicó seriamente a las mujeres, haciendo retroceder sus conquistas más de 10 años. Aumentó el desempleo, la pobreza y la violencia.
Una de las peores consecuencias es el aumento de los femicidios. Argentina es uno de los países más afectados tras registrar 62 en lo que va de 2021.
Sputnik conversó con Ada Rico, ella es presidenta de la Casa del Encuentro, organización argentina de apoyo a las víctimas de violencia de género.
En ningún lugar a dudas la situación respecto al tema de la violencia de género en nuestro país es muy preocupante, porque llevamos 2 meses del año 2021 y unos días y tenemos una mujer o una compañera trans asesinada cada 26 horas en nuestro país. O sea, hemos terminado el año pasado con un femicidio cada 29 horas y comenzamos este de una manera realmente muy, muy preocupante. Recién estábamos analizando desde el observatorio 4 femicidios en 2 días. O sea, indudablemente hay medidas que están fallando para que esto esté sucediendo, ¿verdad?
Según el Observatorio de las Mujeres de la Matre Latinoamericana, MUMALA, en Argentina 3 de cada 10 víctimas de femicidios habían denunciado a su agresor con anterioridad.
Casi la mitad de estos crímenes cometidos este año fueron en la provincia de Buenos Aires, 19 casos, seguida por Córdoba con 7 y Santiago del Estero con 6.
Fundamentalmente lo que estamos pidiendo es que el Estado profundice las campañas de prevención y sí haga efectivos los programas que fueron anunciados oportunamente. Vos pensá que nosotras desde el año pasado en nuestro país tenemos un Ministerio de las Mujeres que tiene un presupuesto asignado importante para ejecutar políticas públicas de prevención. Entonces, sin ningún lugar de dudas, es necesario que se ponga el eje con una mirada federal, ¿verdad? Porque no es lo mismo una mujer asesinada aquí en una gran ciudad o en las grandes urbes, a las mujeres asesinadas en los pueblos de nuestro país, también las compañeras de pueblos originarios asesinadas. O sea, tiene que tener una mirada integral y transversal para que realmente podamos descender los índices de femicidio. Te podría hacer muchos reclamos, pero fundamentalmente es que se ponga en práctica lo anunciado.
El referente de la organización feminista argentina Mala Junta, Gisela Stablun, afirmó que ya es intolerable la violencia machista en el país.
Nosotras, como ya en el 2015, con el primer Ni Una Menos, fue el grito de Ni Una Menos, que significaba basta, ya es intolerable la violencia machista, y fuimos avanzando, ¿no? Como en las demandas, porque no solamente después, en los años que siguieron, ese 2015, fuimos incrementando no solamente la cantidad de personas que se movilizaban en contra de la violencia, sino también a esas demandas se fueron sumando otras peticiones, ¿no? Como por ejemplo lo del no podemos separar, como la demanda por el aborto legal, y que es un derecho que lo conquistamos hace muy poquito. Y también a la redistribución, ¿no? Cuando todos los años de neoliberalismo que vivimos acá en Argentina hicieron que también se ponga sobre la mesa las desigualdades económicas.
A pesar de las restricciones por la pandemia, los reclamos se sucedieron en varias ciudades del mundo, como Berlín, París y Estambul, con cientos de manifestantes.
En el acto institucional del gobierno español, el presidente Pedro Sánchez alertó de la reaparición de la ultraderecha con su discurso de odio y machismo descarnado.
Su mensaje se dio en un contexto de polémica por la prohibición de manifestaciones en Madrid a raíz de la crisis sanitaria.
Durante una concentración en el centro de la capital hubo incidentes entre activistas feministas y seguidores del partido de ultraderecha Vox.
A nivel mundial, los feminicidios son la forma de violencia machista más extrema.
Pero los reclamos profundizan sobre las condiciones estructurales forjadas por un sistema patriarcal normalizado en todos los ámbitos de la sociedad.
Nueva normalidad.
Los estudiantes de Reino Unido volvieron a las clases presenciales luego de un cierre de 2 meses.
El primer ministro Boris Johnson destacó que la medida es parte de un plan para que el país se acerque a una sensación de normalidad.
Mientras el programa de vacunación avanza y las infecciones han caído, el gobierno estima que el resto de las restricciones se levantarían en junio.
No se descarta la posibilidad de que se extienda el periodo escolar unas semanas más en julio, durante las vacaciones de verano.
Millones de estudiantes de secundaria y universidad se someterán a pruebas de diagnóstico en estas primeras semanas.
El objetivo es detectar y aislar a los casos asintomáticos para evitar enviar de vuelta a casa a los alumnos de escuelas completas.
Los estudiantes recibirán kits para poder realizarse ellos mismos la prueba 2 veces más en sus hogares.
El Estado distribuyó casi 57 millones de pruebas rápidas en las escuelas.
En tanto, Alemania inició una reapertura paulatina de comercios no esenciales luego de 3 meses de cierre.
Cada persona tendrá derecho a un test rápido, gratuito a la semana, aunque sin embargo no siempre están disponibles, informaron las farmacias.
El gobierno además permite reuniones privadas de hasta 5 personas en domicilios.
Subnacionales en Bolivia.
El oficialista Movimiento al Socialismo habría alcanzado la gobernación de Oruro, Cochabamba y Potosí.
Esto de acuerdo con resultados no oficiales de las consultoras Focaliza y Ciesmori, autorizadas por el Tribunal Electoral.
El domingo 7, alrededor de 7 millones de personas eligieron gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales en los 9 departamentos del país.
Sobre el tema conversamos con el politólogo boliviano Axel Arias Jordán.
En el caso de estas 3 gobernaciones, el MAS ya habría superado, ¿no?, la barrera del 40% y existiría una diferencia mayor a los 10 puntos. Por eso es que de alguna manera ya se le atribuye, ¿no?, una victoria muy clara al MAS en estas 3 gobernaciones, al igual que a Camacho en Santa Cruz.
Según los resultados extraoficiales, Luis Fernando Camacho, del partido Creemos, sería el nuevo gobernador de Santa Cruz.
Camacho tuvo un papel clave en el golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales en 2019.
La oposición, después de la llegada del Movimiento al Socialismo al gobierno en 2006, encontró en las gobernaciones un espacio político para adquirirse, podríamos decirlo así, ¿no? Para no perder todo el espacio político, no perder todos los privilegios, el acceso a las instituciones estatales, los recursos, todo lo que implica, ¿no?, ocupar espacios de poder. Entonces la oposición tradicionalmente en todo este tiempo de los 15 años de gobiernos del MAS se ha replegado a las regiones. Y Santa Cruz ha sido precisamente el principal bastión de la oposición en todo este tiempo. Y sinceramente a mí no me sorprende, ¿no? No me sorprende. Tenemos todavía en Santa Cruz un bastión muy fuerte de la oposición, donde hay un fuerte voto antimasista, al igual que en otras regiones todavía del país, que, bueno, con sus altibajos, ha habido de repente ahí algunas configuraciones, algunas mutaciones en la votación, pero Santa Cruz sigue siendo definitivamente una plaza donde la oposición es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte.
Arias Jordán adelantó que la relación entre el futuro gobernador y el gobierno central de Luis Arce será complicada.
Sin embargo, creo que siempre va a existir la necesidad de que tengan que coordinar cosas mínimas, ¿no? Desde los departamentos, como te digo, la oposición al MAS va a pretender precisamente poner límites, disputar, ¿no? Disputar el poder a nivel nacional.
El escrutinio avanza con lentitud y en la mayoría de los departamentos no había superado el 10% de las actas.
Se espera que los resultados oficiales se conozcan en una semana y 4 departamentos tendrán que ir a segunda vuelta.
Respuesta firme.
Rusia criticó a las gigantes tecnológicas por no cumplir las leyes.
Estas redes operan en el segmento ruso de Internet. A veces ignoran las normas y las multas. Es inaceptable, dijo a Sputnik la portavoz de Cancillería, María Zaharova.
La jerarca agregó que las acciones de Google, Facebook y Apple, entre otras empresas, no solo afectan a Rusia.
Zaharova recordó casos de Australia y Francia, donde usuarios, medios y organizaciones han sufrido el bloqueo de cuentas.
Occidente experimenta los mismos problemas en su territorio, enfatizó la diplomática.
En tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa rusa indicó que la Cámara propondrá iniciativas para impedir el bloqueo de los medios locales en las redes sociales.
En los últimos días, Facebook censuró publicaciones de los medios rusos RIA Novosti y Radio Sputnik, parte del grupo mediático Rossiya Zegodnia.
El presidente de la Cámara Baja del Parlamento, Chechenlav Volodin, recordó que Instagram y Twitter adoptaron medidas similares.
El político sostuvo que se trata de un problema que necesita una discusión a nivel internacional.
Crisis y cambios.
Julio Borba asumió como ministro de Salud en Paraguay tras la renuncia de Julio Mazzoleni a raíz de la crisis por la gestión del COVID-19.
El colapso hospitalario por falta de camas e insumos y las demoras en la llegada de las vacunas precipitaron la salida del ex titular de la cartera.
Borba señaló en conferencia de prensa que se buscará habilitar más camas de terapia intensiva esta semana.
También hemos habilitado en el transcurso de la semana, de este fin de semana, más camas en el Hospital Nacional de Itagua. Se plantea también trabajar, ya les adelanto, con el Ministerio de Educación sobre medidas a tomar ante la situación en que nos encontramos actualmente. Ya hemos tenido reuniones previas en el transcurso de la mañana que van a ser ya anunciadas en las próximas horas. Se establecerá trabajo, mesa de trabajo urgente con los gobiernos locales para ajustar las medidas de control, especialmente en cuanto a aglomeración de personas se refiere. En el área de insumos estratégicos, ahora la prioridad es que medicamentos e insumos lleguen en tiempo y forma en toda la red sanitaria. Así también redoblaremos esfuerzos para el fortalecimiento en cuanto a la trazabilidad de los medicamentos con la implementación del código QR y el código de barras. Eso lo antes posible para darle trazabilidad, darle seguimiento a estos medicamentos.
Este lunes 8 también fueron designados el nuevo jefe de gabinete, Hernán Hüttenmann, y la nueva secretaria de gestión presidencial, Carmen Marín.
El país vive una intensa oleada de protestas en contra del gobierno por la gestión de la crisis sanitaria y por corrupción.
El viernes 5, las manifestaciones frente al Congreso fueron reprimidas con balas de goma, gases y carros lanzagua.
Una persona falleció y varias sufrieron heridas. Esto decía un participante al Sistema Nacional de Televisión Local.
Estamos acá reunidos para exigir una basta de corrupción. Es hora ya de que termine. La ciudadanía está harto de la rosca mafiosa que está impregnada en el gobierno. Eso principalmente es lo que estamos pidiendo. Vine con 2 primas y un amigo. Y la verdad que no, yo me esperaba esta cantidad de gente. Inclusive me esperaba más porque, como dije, la ciudadanía está harto de la corrupción, principalmente en salud.
La oposición reclama la salida del presidente Mario Abdo Benítez, al que critican de inepto. Esto dijo Carlos Filisola, del Frente Guazú, en rueda de prensa.
Tienen que irse por la vía del juicio político, por la vía de la renuncia, por la vía de las movilizaciones ciudadanas y la presión ciudadana que se debe ejercer. Tienen que irse tanto Mario Abdo Benítez como presidente de la República, como también Velázquez, el vicepresidente de la República. Nosotros reivindicamos la salida de ambos. Ambos son parte del mismo gobierno, ambos están confabulados con otra gente que forma parte de este gobierno, pero la salida democrática constitucional que existe ante un gobierno inepto, incapaz, corrupto, que no ha dado muestras absolutamente de solucionar los graves problemas que tiene nuestro país y no lo va a hacer tampoco.
Como forma de calmar las tensiones, el mandatario cambió parte de su gabinete, aunque se espera que continúen las modificaciones.
Puesta a punto.
El Papa Francisco dijo que viajará a Argentina, Uruguay y el sur de Brasil cuando se dé la oportunidad.
El pontífice resaltó a estos países dado que tiene una similitud cultural.
El líder de la Iglesia Católica brindó una rueda de prensa a periodistas en su regreso a Italia tras su histórica visita a Irak.
Sostuvo que realizó este viaje conociendo los riesgos en un país donde los cristianos fueron perseguidos por la organización terrorista Estado Islámico.
Francisco reconoció haber quedado sin palabras cuando pasó frente a la gran iglesia sirio-católica destruida en su visita a la ciudad de Mosul.
En tanto, el presidente estadounidense Joe Biden calificó de monumental el viaje del Papa y clave para la esperanza y la paz en todo el mundo.
El mandatario además saludó al gobierno y al pueblo iraquí por la organización de este evento histórico.
El viaje a Irak fue el primero del líder católico en 15 meses de pandemia, un tiempo en el que se sintió como en una prisión, según recalcó.
Francisco confirmó que visitará Hungría en septiembre y reconoció su interés en una posible visita próxima al Líbano.
Hasta aquí En Órbita.
Nos pueden escuchar a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.